Esto es Rockofonía, 30 minutos con los géneros más poderosos del rock. Comenzamos.
Muy bien, pues ya andamos por aquí con otra emisión más de Rockofonía. Yo soy Tony, dándoles la bienvenida. Y para esta emisión vamos a retomar un tema muy gustado por quienes siguen Rockofonía, que a mí en lo particular me trae pues, recuerdos particularmente gratos, porque pues, me tocó vivir esa época. Y es que se trata de la década de los 80s y de la música, por supuesto, que se estaba produciendo en ese tiempo, sobre todo en torno al género del heavy metal, un poco también en torno al hard rock, en fin. Pues en esa época el epicentro de toda la explosión de bandas y álbumes que se estaban produciendo pues era la escena californiana, ¿no? En particular el área de Hollywood, el área de Los Ángeles. Pero bueno, pues eso no quiere decir que fuera de ahí no estaba pasando nada. Al contrario, había escenas muy fuertes en Europa, por ejemplo, ¿no? Metal teutónico que se llamaba alrededor de Alemania, de Austria, de Suiza y demás. Por supuesto, la escena escandinava siempre ha estado muy fuerte, incluso acá en Latinoamérica, donde se destaca, por ejemplo, la escena brasileña. Han salido bandas muy buenas de por ahí. Pero bueno, también había en otros lugares donde en realidad pues, no se podría considerar que eran grandes polos donde se formaban escenas importantes, pero sí tenían bandas muy buenas, aunque no fueran muchas, pero salían algunas de mucha calidad. Y ese es el caso de una banda japonesa que tuvo bastante éxito internacional en la segunda mitad de los 80s. Ellos en realidad pues habían formado en el 81 bajo el nombre de Lazy, ¿no? Así como holgazán o flojo, lo que sea. Y pues bueno, en un principio esa banda tenía una orientación más hacia rock pop, pero tres miembros de la banda que estaban, pues no les gustaba ese rollo, la orientación que tenía la banda, decidieron hacer algo más pesado, más algo orientado hacia el heavy metal, y pues ya se salieron, hicieron su propio rollo con ese enfoque más hacia el heavy metal, y así salió la banda que se conoce como Loudness. Loudness es algo así como algo relacionado con el ruido, ¿no? En fin, lo interesante es que a pesar de que el heavy metal en esa época no era un género muy popular en Japón, sí lo era acá en estas otras latitudes, pero en Japón no lo era, pues aún así lograron posicionarse muy bien e irse haciendo un buen número de seguidores por aquellos lugares. Entonces bueno, ya con esa popularidad que estaban adquiriendo, lograron sacar 4 álbumes en Japón. Fue precisamente hasta el cuarto álbum que decidieron, pues dijeron ya estamos listos para salir fuera de aquí del terruño, y se lanzaron a la escena internacional. Entonces para ello sacaron una nueva edición de ese cuarto álbum, donde los tracks de las voces las regrabaron en inglés. Pues, por supuesto, querían lanzarse a la escena internacional, no lo iban a hacer con voces en japonés. Entonces bueno, regrabaron los tracks de las voces en inglés, y ese álbum es el titulado Disillusion, ¿no? Como desilusión. Entonces bueno, al salir de gira a promover este álbum, pues, de volada trajeron la atención de varios promotores y demás, y entre los que se fijaron en ellos estaba alguien de una filial de Warner Music, que les extendió un contrato. Entonces de esta manera Loudness fue la primera banda japonesa de rock en firmar un contrato con una de las grandes disqueras de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces bueno, ya con este álbum bajo el brazo, pues salieron a promoverse, salieron de gira. Y bueno, después sacaron el álbum en el 85, la disquera Thunder in the East. Con esa disquera sacaron en el 85 Thunder in the East, que fue un álbum, a mí me gusta mucho ese álbum, la verdad es un clásico, muy poco conocido a veces, porque la banda pues, también pues, no estuvo al nivel de otros, pero en popularidad. Pero bueno, este álbum se colocó en el Billboard 200 de los Estados Unidos, cosa que ninguna banda japonesa antes había logrado. Y bueno, es precisamente de este álbum que voy a poner una canción ahora. Ya en la emisión 55 Rockofonía había puesto el hit de ese álbum, que fue Crazy Nights. Luego en la 68 puse Run For Your Life. Y esta que voy a poner ahora es una canción que habla sobre una mujer que está perdida en el mundo, sin amor y demás, ¿no? Con letras así como para cortarte la vena. Pero, contrario a lo que uno podría pensar, pues no es para nada una baladita melosa o algo así. No, es una canción que, si bien tiene partes con un tempo lento, como de balada, pues luego ataca con unos riffs y unos solos fuertes y muy buenos, que son el sello distintivo de Akira Takasaki, el guitarrista, quien es el genio ahí, el punto focal de esa banda. No quiere decir que los otros sean malos, pero Akira Takasaki destaca sobre los demás, ¿no? Es un guitarrista, pues está muy ya quemada la palabra, pero es un guitarrista virtuoso, ¿no? Entonces, bueno, esta canción que les voy a poner de Loudness se llama Crazy Chains.
Yeah.
Y bueno, pues ahora desde Japón nos vamos al punto de ebullición del metal ochentero. Con una banda californiana que salió cuando la escena de Los Ángeles estaba engendrando bandas tales como Motley Crue, Rat, Wild Riot, pues por el estilo. Pero estos otros amigos se fueron más bien por la onda del shock rock, ¿no? Siguiendo la línea iniciada por Alice Cooper, Kiss y otros del estilo. Y se trata de la banda Wasp, que en realidad se escribe como las cuatro letras, ¿no? W-A-S-P, con puntitos y medio, como si fueran iniciales de algo, pues, por lo que siempre hubieron especulaciones de que, pues, qué era Wasp, ¿no? Qué significaban esas iniciales. Y iban desde cosas, las elucubraciones, pues, que hacía la gente, decía que, no, pues, eran we are sexual perverts, ¿no? Otros decían, no, quiere decir we are Satan's people. E incluso, pues, entre todas estas había bromas que hacían, ¿no? Como, por ejemplo, algunos decían que quería decir we ate savory pancakes. En fin, había de todo, ¿no? Y a lo mejor es por eso que lo hicieron estos de Wasp, de poner sus letras como iniciales para que la gente empezara ahí a hacer pues, conjeturas de qué quieren decir con eso. Total, ellos como que pues, se reían nomás, nunca afirmaron ni negaron las diferentes versiones, ahí dejaron que la gente hiciera lo que quisiera y sin echar a volar su imaginación. Pero la verdad es que los espectáculos que daban en los 80s pues estaban, pues como les diré, pues digamos que interesantes, por no ponerle otro calificativo, ¿no? De repente salían ahí unas chicas pues semidesnudas, y ellos se simulaban que las estaban sacrificando, las llenaban de sangre, sangre artificial por supuesto. Luego, no sé, tiraban carne cruda así a la audiencia, tenían cuestiones de pirotecnia, luego Blackie Lawless, el cantante, salía con un aparato colgado así en las partes nobles, lanzando fuego, lanzando chispas. Total que tenía connotaciones pues sadomasoquistas su acto, satánicas, sexuales, en fin, de todo tipo de cosas, ¿no? Y con todo esto, pues por supuesto que fueron el blanco de una organización que en ese tiempo estaba, pero si a todo lo que da, que era la PMRC, ¿no? Que era la Parent Music Resource Center, formada por gente de ultraderecha allá en los Estados Unidos, ¿no? Que quería que se prohibieran las bandas de heavy metal latino, ¿no? Porque decía que ofendían a la moral y a algunas costumbres, que eran cosas satánicas y que no sé qué tanto rollo. Y pues lo de Wasp, con ese espectáculo y con letras como, por ejemplo, la de Fuck Like a Beast y cosas de esas, pues bueno, pues se eran blanco directo, casi como que se ponían aquí nosotros, ¿no? Enfrente de estas personas ultraconservadoras. Entonces, incluso a los de Wasp les hacían, estos del PMRC les organizaban, pues como complot, ¿no? Como para que no, cuando iban a presentarse en una ciudad, para que los prohibieran y en fin. Pero pues como pasa muchas veces, algo te prohíben, pues lo que más quieres. Ya estos los de Wasp dejaban que hicieran los de PMRC su teatrito, porque les redituaban mejor venta, ¿no? La gente por el morbo compraba, pues a ver de qué se trata esto de Wasp, y les ponían más atención. En fin, pues el chiste es que, regresando a lo musical, los álbumes que son los favoritos de los seguidores de Wasp son el álbum debut, ¿no? Ya he puesto anteriormente algo de ellos en Rockofonía, de este álbum, y también el cuarto, que es el Headless Children. Pero hay otro que tuvo mucho éxito en ventas y salió en el 89, justo en el apogeo pues de las bandas metaleras, que también coincide con la cima de la popularidad de Wasp. Este es el segundo álbum de la banda, titulado The Last Command, y es también el primer álbum en donde aparece Steve Riley en la batería, y el último donde aparece el guitarrista Randy Piper. Él estaría retirado por muchos años y fue hasta el nuevo milenio cuando volvió a reaparecer con ellos. Y en cuanto a estilo, pues el álbum no se aleja mucho del estilo del primero, pero pues también trae sus toques originales, no quiere decir que sea una copia nomás de esa. Y sirvió entonces para seguir, que ellos se siguieran distinguiendo de las otras bandas de hair metal y demás que estaban en la escena, y ellos con esto seguían en su onda del shock rock, que decían, no, nosotros somos otro rollo, y ni nuestra música se parece, pues no, ni siquiera andamos hablando de girls y cosas de eso. Bueno, en este álbum que seleccioné, The Last Command, una de las canciones que se convirtió en parte del repertorio clásico de Wasp fue esta, y se trata de la canción titulada Wild Child.
We'll be right back.
Bueno, pues seguimos en el área de Los Ángeles, donde todo estaba pues a todo motor, a toda máquina, y la escena metalera y demás. Te ibas por el Sunset Boulevard o por el Hollywood Boulevard y pues encontrabas un montón de tipos greñudos, disfrazados. Algunos parecían que estaban en una banda porque, y listos para salir al escenario, ¿no? Porque aunque estaban en la calle, andaban todos disfrazados como si fueran a montarse el escenario. Y no, pues es que así se vestía la gente, así andaba. A mí me tocó, les digo, vivir en esas épocas, todo ese rollo. Y como yo tengo familia en Los Ángeles, pues de repente me echaban mis vueltas por el Hollywood Boulevard y pues hoy decía yo ando aquí, sabía que andaba en el epicentro de algo grande, ¿no? En fin, bueno, ya no me voy a poner tan melancólico. La banda que vamos a escuchar ahora se formó en el 78 en esa área y en sus primeros años pues tenían un cierto nivel de éxito en Alemania, varios otros países de Europa, se estaba cumpliendo en esa, lo de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ellos habían ido, como veían que no pegaban muy bien, pues era el 78, ¿no? Todavía no entraba la fiebre ochentera, pues estaban por ahí en Europa, en Alemania y demás, pero pues de este lado del Atlántico casi nadie los conocía. De hecho, allá de aquel lado, en Alemania y demás, también conocidos eran que cuando el cantante Scorpius Klaus Meine tuvo problemas con sus cuerdas vocales, llamaron a este tipo de esta banda que era Don Dokken para que lo respaldara en la grabación del álbum Blackout. Y bueno, tras el éxito que estaban teniendo en Europa, la disquera Elektra se fijó en ellos y fue para el 83 cuando ya estaba pegando acá el rollo, iniciándose toda la escena, que dijeron, a ver, esta banda podría pegar acá, y se llevaron a Dokken, sacaron su primer álbum titulado Breaking the Chains, y con ese álbum anduvieron de gira con Blue Oyster Cult y con otras bandas. Pero en realidad el éxito fuerte lo tuvieron en el 84, cuando sacaron su álbum, el Tooth and Nail. ¿Sí? Para entonces, pues ya tenía la alineación, digamos, la clásica, ¿no? Compuesta por Don Dokken en las voces, George Lynch en la guitarra, Jeff Pilson en el bajo y Mick Brown en la batería. Y de ese álbum, pues hay varios singles, ¿no? El Just Got Lucky, el Into the Fire. El que sería su mayor éxito, la baladita o la power ballad, como si la quieren llamar así, que es Alone Again. En fin, es un álbum bastante bueno, ¿no? Tiene pues el punch ahí de la guitarra de George Lynch, las voces, muy buenas voces de Don Dokken. En fin, es un buen álbum rockero, heavy metalero. Y luego en el 85 sacaron el álbum Under Lock and Key, con el que siguieron los éxitos, pues ese se convirtió en un álbum de platino y demás, y ya con toda esa popularidad, que estaban en la cima de su carrera y demás, pues les llovían ofertas, y una de ellas, que sí la aceptaron, fue para que participaran en el soundtrack de la tercera película de la serie esta de A Nightmare on Elm Street, ¿no? Aquellas recordarán donde sale el malvado Freddy Krueger con sus uñotas estas metálicas y que se les aparecen los sueños y que todo ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que el subtítulo de esa tercera película era Dream Warriors, y pues Dokken contribuyó con la canción principal que lleva precisamente ese mismo título. Entonces, esa canción apareció como un single para promocionar la película y luego en el álbum de 1987 de ellos, titulado Back for the Attack, el cual pues terminó por convertirse en el álbum de mayores ventas de Dokken. Entonces, bueno, de ese álbum vamos a escuchar precisamente esa canción que se llama Dream Warriors. We'll be right back. bueno, pues seguimos en California, pero nos vamos a ir ahora un poquito más al norte, hasta la bahía de San Francisco, donde a inicios de los 80s un tipo llamado Kurt Vanderhoof pues deja la banda punk en la que estaba, que se llamaba The Lute, y decide formar una banda más en la onda del heavy metal, del thrash metal incluso, ¿no? Y bueno, resulta que el apartamento donde vivía y ensayaban era conocido como Metal Church, ¿no? La iglesia del metal. Y pues ese nombre fue entonces el que usaron para cuando formaron su banda, ¿no? En honor, digamos, a The Metal Church, al apartamento. Y por ese apartamento, el de Vanderhoof, pues llegaban músicos de la escena thrash que se estaba... digamos, cocinando bastante bien en esos años por ahí, por la bahía de San Francisco. Incluso por ahí anduvo Lars Ulrich, quien tuvo la oportunidad de estar con Metal Church, pero no decidió que mejor él se iba a formar su propia banda. Se fue y formó una bandita a la que llamó Metallica. Y a lo mejor han oído hablar de esa banda. En fin, total que Metal Church sacó algunos demos, pero fue hasta el 84 que sacan un álbum completo bajo el sello de la disquera independiente Ground Zero. Ese álbum pues empezó a venderse muy bien, empieza a generar seguidores a la banda y demás, y pues los reclutadores, que en ese tiempo pues, como el metal se estaba pegando, pues no tardaron en fijarse en ellos, y entre ellos quien los firmó fue la disquera Elektra, quien retomó el disco ese que habían grabado con la disquera independiente y lo volvieron a sacar en el 85, un disco llamado Metal Church. Y en esta contratación les ayudó bastante el hecho de que conocían a Lars Ulrich y a James Hetfield de Metallica. Pues como ellos, los de Metallica, ya estaban en Elektra, les hablaron muy bien a los de la disquera de los de Metal Church, los convencieron, les dijeron, ¿saben qué? Estos cuates son muy buenos, si no se ponen vivos ustedes, alguna otra disquera los va a firmar. Entonces, pues bueno, los de la disquera no quisieron que alguien se los ganara y los firmaron. Y ese álbum, pues les digo que lleva el mismo nombre de la banda, Metal Church, así se llama. Incluye algunas canciones que ya habían sacado en demos anteriores. Incluyen también un cover de la canción Highway Star de Deep Purple. Y de hecho, para el siguiente álbum titulado The Dark, ya andaban de gira abriéndole a bandas grandes, incluyendo a los de Metallica que tanto les habían echado la mano. Bueno, pues a pesar de que la banda andaba en el medio de las bandas thrash y demás, no se le puede considerar precisamente una banda pura de thrash. También tiene rasgos de power metal y en general de, pues no sé, de speed metal, pero en general de heavy metal, ¿no? Aunque sí se distinguen algunos elementos de thrash, ¿no? Como el ritmo vertiginoso, otros así que también podrían considerarse como de speed. Pero la banda pone más énfasis en la melodía y sus temas líricos generalmente son bastante oscuros, algunos con fuerte carga política, de denuncia social. Incluso después se fueron poniendo cada vez más filosóficos. Entonces, bueno, la canción del primer álbum de Metal Church que escogí ahora es, porque ya había puesto alguna otra antes en Rockofonía, pues es, en mi opinión, una de las mejores canciones que tiene, ¿no? Y que es la más larga de este álbum, 6 minutos y feria. Es una canción que alterna empezando como una baladita, pero luego le sube el power y se pone pues, bien interesante, ¿no? Van a ver. Entonces la canción con la que vamos a cerrar esta emisión de Rockofonía es la que se llama algo así como Los Dioses de la Ira, que en inglés sería Gods of Wrath. All in vain. You gave to us their fire, but who is watching you? Chaining as a bleeding, now what you gonna do? Thank you.
Esto fue otra edición de Rockofonía. Hasta la próxima.